pues ahora le cambiamos el título porque socialdemocracia fifí no nos decía nada. Le pusimos la cuota neoliberal del gobierno de Sheinbaum. Ya lo decíamos anteriormente, nadie puede decir que se nos acaba de ocurrir. La socialdemocracia peca de dos enfermedades congénitas. La primera es una ambivalencia innata que los obliga a querer quedar bien con el pueblo que le dio el triunfo, pero le cede puestos a representantes neofifís, léase neoliberales, que fueron derrotados. Y dos, su miedo atávico a la movilización del pueblo trabajador por sus intereses, que no son los de la socialdemocracia. Este miedo atávico a la lucha y movilización del mismo pueblo que le dio el triunfo está basado en realidad. El primero es que tienen miedo a que el pueblo se dé cuenta en el desarrollo de su movilización y organización de que su fuerza no depende del liderazgo de la socialdemocracia y se le puede ocurrir al pueblo bueno exigirle a la socialdemocracia profundizar las tibias medidas antineoliberales aplicadas en el sexenio que termina y hacer evidente que la socialdemocracia se disfraza también de pueblo, pero en el fondo es esa clase aspiracionista que tanto ha atacado AMLO, solo que la socialdemocracia es aspiracionista de buen corazón. Y esta característica de la socialdemocracia, su aspiracionismo de buen corazón, los obliga a arrastrar al pueblo a tener mejores condiciones de vida, siempre y cuando las condiciones de vida de la actual socialdemocracia se eleven también. Al primero, el pueblo, de manera cuantitativa, mejoras al salario mínimo, más programas sociales, becas, etcétera. Y la segunda, la socialdemocracia, cualitativamente, sueldos de diputado, senador o funcionario de Estado. Y el segundo miedo que convive con el primero es el miedo a que su buen corazón trastoque en última instancia su status quo, su comodidad, su estatus socioeconómico, el cual nunca ha sido tan bajo como el del pueblo, ni tan alto como el de los fifís neoliberales, pero que llegará a ser y un día despertarán y al mirarse al espejo verán un fifí hecho y derecho, que ya no tiene nada que ver con el pueblo que lo hizo ganar. Históricamente es bien conocido que la socialdemocracia es progresista. Incluso algunos de sus miembros pueden llegar a ser verdaderos revolucionarios, pero en términos generales luchará en contra de la clase dominante en tanto no se toquen sus intereses socioeconómicos y su status quo. En términos generales, la historia nos dicta que cuando perciben que el pueblo bueno, su bandera para alcanzar el poder político, se moviliza, se organiza y en su lucha pueden barrer hasta con la socialdemocracia, que no representan la mayoría explotada, se vuelve profundamente reaccionaria y preferirá traicionar al pueblo para que la clase económicamente poderosa mantenga el nivel socioeconómico de la socialdemocracia a costa del bienestar del pueblo. Es la misma que en Argentina votó por Milei, y para no irnos tan lejos, la que en México votó por Fox y abrió la puerta a la ultraderecha que nos ha bañado en sangre y de cuya vorágine aún no salimos, y hasta la fecha no hemos escuchado ni siquiera uy, perdón, menos aún fuimos responsables también de ser el voto útil de la ultraderecha. Y esta larguísima introducción es para explicar con más elementos el título. La cuota neoliberal del gabinete de Sheinbaum es claro. Lo decíamos en análisis anteriores que la inseguridad política de Morena de un triunfo como el que tuvo le hizo pactar con los neofifís de Morena algunos puestos del futuro gabinete. Mario Delgado es la prueba palpable. No podemos decir que es ni mínimamente progresista. Al contrario, todo mundo sabe que es el neofifí más neoliberal de Morena y que es la cuota que tuvo que pagar Claudia por la supuesta unidad que supuestamente tejió este neoliberal para lograr el triunfo. Sin embargo, hay que escuchar la sabiduría popular. Los viejos dicen que más vale sola que mal acompañada. Pero ya dependerá del magisterio luchar por quitar a la cuota neoliberal de Claudia, y a Claudia le quedará el papel de no defenderlo, ya que la cuota no implica mantener a Delgado en el puesto, sino solo nombrarlo. ¿O no? La otra cuota es del mismísimo Ebrard, que para que sus berrinches políticos no rompieran esa supuesta unidad de la de los socialdemócratas y los neofifís, quedaron en que se le daría una Secretaría de Estado. Y además le dan la Secretaría que dicta qué tan neoliberal o no es el Estado mexicano, la Secretaría de Economía. Y bueno, Ebrard nunca ha sido tampoco un progresista. Es un prófugo del priismo que no le dio cabida y el que, no se nos va a olvidar, entregó el poder al policía de Mancera en la Ciudad de México, congraciándose con Peña Nieto y, claro, Mancera será el gorila de Peña en la Ciudad de México. Ebrard, que ya se sentía presidente, es también un neoliberal y además un arribista. Sus principios son tan líquidos como su carrera política. priista del 77 al 95, del derechoso Partido Verde del 95 al 98, del extinto Partido del Centro Democrático del 99 al 2000, saltó al PRD del 2000 al 2015, los años en que el PRD ya no era ni la sombra de lo que fue en sus inicios, saltó luego a Movimiento Ciudadano de 2015 a 2008 y 2018, y a partir de 2018 es de Morena. Si bien AMLO lo mantuvo a raya en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia lo vuelve un actor de peso durante su gobierno y así le irá. Otro neoliberal es Juan Ramón de la Fuente, el rector que metió a la Policía Federal Preventiva, el ejército vestido de gris, a la UNAM para romper la huelga estudiantil y se encargó del control y uso del porrismo en toda la UNAM hasta casi eliminar todo rastro del movimiento estudiantil organizado. Él directamente fue el responsable de las expulsiones, pena de muerte académica, de una gran parte de los activistas de la UNAM a través del inconstitucional Tribunal Universitario y permitió incluso el actuar ilegal del grupo de inteligencia militar que actúa al interior de esa casa de estudios. Esta otra neoliberal, aunque todo el mundo le aplaude su juventud y su paso por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es de esas personas cuyo único mérito es tener una familia que ha tenido a personajes famosos en el mundo de la cultura elitista mexicana. Sí, esos que sin importar el signo del gobierno en turno sobreviven viviendo del Estado. Le cuelgan el mérito de implementar programas culturales en los 298 pilares de la Ciudad de México, pero no mencionan que los implementó con miles de personas que se les niega su carácter de trabajadores para no pagarles lo que es justo y son, hasta la fecha, llamados beneficiario facilitador de servicios. Ahora lo hará a nivel nacional. No tiene mérito alguno, al contrario, esclavizar personas para difundir la cultura no es digno de ser mencionado y claramente dicen que fue nombrada para mejorar las relaciones de la casta dorada de la cultura mexicana, muchos de ellos de la mafia del poder cultural, que se vio afectada por las medidas socialdemócratas de AMLO y la 4T. Y nos alcanza para ventilar a García Harfuch, como decíamos en pasados análisis, la bisagra que permite la impunidad del pasado y la del presente. Su característica es también ser, como los últimos dos mencionados, hijos de castas doradas en sus ámbitos de trabajo, y este último, un policía, hijo y nieto de viejos represores políticos que, bañado por la 4T, es ahora de los buenos. Pero esperemos un poco. Fácilmente mostrará quién es y de qué lado está. Del lado del pueblo, ni por error. Al contrario, es en pocas palabras el infiltrado de los fifís, por lo menos más, es el nuevo García Luna en potencia. En resumidas cuentas, están acá cinco de los próximos secretarios de Estado de cuño neoliberal que no fueron colocados para apoyar al pueblo y construir el segundo piso de la 4T, sino para pagar cuotas y resanar daños con aquellos que perdieron la elección. Por lo menos en economía, materia fundamental de cualquier país, en relaciones exteriores, la imagen de México ante el mundo, en educación, apuesten a que no eliminan la neoliberal USICAM, en cultura y sus miles de trabajadores no reconocidos, y en seguridad pública, la mano derecha del Estado, no la izquierda, ¿verdad? Así que, ¿cómo ve usted el panorama político próximo? Nosotros esperamos, en lugar de la construcción del segundo piso de la 4T a favor del pueblo, el freno a lo poco conquistado y, como dicen los clásicos, un paso adelante y dos pasos atrás, y no es clase de cha-cha-cha. Lo que sí queda más claro, más que claro, es que siempre hay que hacer lo que la socialdemocracia teme, movilizarnos y organizarnos, que de eso dependerá que no retrocedan más de lo que tienen planeado y tal vez, ¿por qué no?, avanzar otro pasito, pero sin organización y movilización, seguro que nos llevarán al baile. Luego no diga que no le dijimos.